Bienvenidos a InsureVoice. Aquí exploramos más allá de las pólizas para entender cómo el derecho de seguros conecta con la vida real y protege lo que importa. Desde grandes catástrofes hasta pequeñas eventualidades, el mundo de los seguros está en cada rincón de nuestras vidas. Prepárate para sumergirte en casos, anécdotas y temas actuales que redefinen el derecho de seguros. Desde la Universidad Externado de Colombia, esto es InsureVoice. Con nosotros en InsureVoice tenemos el honor de contar con una de las figuras más influyentes en el derecho de seguros a nivel internacional. Hoy, Andrea Signorino Barbat nos visita en el marco de las primeras jornadas en innovación, tecnología y sostenibilidad celebradas en la Universidad Externado de Colombia. Andrea es la actual directora del posgrado internacional en Derecho de Seguros de la Universidad de Montevideo. Es doctora en Derecho de Seguros y Ciencias Sociales por la Universidad de la República Oriental de Uruguay y cuenta con un doctorado en Derecho Privado de la Universidad de Salamanca, España. Además, es exsecretaria general y miembro del Consejo Ejecutivo y de Presidencia de AIDA Mundial, donde lidera grupos sobre tecnologías y seguros. Asimismo, participa activamente en temas de arbitraje internacional como miembro de Arias Latam y otros centros. Como académica, ha impartido clases en universidades en América Latina y Europa, compartiendo su experiencia en derecho de seguros y reaseguros en todos sus ramos, además de ser autora de múltiples artículos y libros en derecho de seguros. Es un privilegio tenerla aquí en InsureVoice, Andrea. ¿Cómo está?
Bueno, muchísimas gracias, Juan Felipe, por la presentación. Es un gusto estar acá en esta primera edición, que seguramente sea algo muy positivo para todos los estudiantes y todos los interesados en el derecho de seguros. Muchas gracias.
Bueno, tenemos unas preguntas para ti el día de hoy, relacionadas principalmente con los seguros cibernéticos. De ahí que la primera sea, ¿qué despertó tu interés sobre los seguros cibernéticos?
Bueno, la respuesta la da, yo creo que el avance tecnológico que han tenido la vida, se me permite decir, ¿no? Hoy estamos todos imbuidos en el mundo tecnológico y eso hace que también estemos frente a ciertos riesgos nuevos, como son los ciberriesgos. Los riesgos que el mundo cibernético nos presenta como desafíos que tenemos que enfrentar. Y la respuesta que siempre da el seguro a todas nuestras necesidades, ¿verdad? Porque el seguro está detrás de todas las necesidades humanas, y no solamente la economía, sino también de nuestras sociedades. Y una de las respuestas que está intentando dar, porque estamos en un proceso, digamos, de evolución, de desarrollo de los seguros cibernéticos, es este tipo de coberturas. Así que, bueno, yo entiendo que el interés sobre este tipo de seguros es la novedad de los nuevos riesgos, de estos ciberriesgos que son necesarios de afrontar.
¿Y cuáles son las coberturas más comunes que incluyen los seguros cibernéticos?
Bueno, tenemos dos grandes grupos de coberturas de los seguros cibernéticos. Las coberturas de responsabilidad civil y las coberturas de pérdidas propias. La parte de responsabilidad civil, tenemos que tener en cuenta que los riesgos cibernéticos pueden estar afectando a una empresa que necesita cobertura porque los terceros se conectan a los sistemas de esa empresa y pueden verse afectados justamente por un ataque cibernético, de un fraude informático a esa empresa. Entonces, muchas veces, además, esos terceros son clientes de la propia empresa asegurada y se van a ver afectados justamente por una vulnerabilidad en los sistemas de esa empresa. Entonces, verdaderamente, la responsabilidad civil en la cual puede incurrir ese asegurado puede ser muy grande. Imagínense ustedes un banco que se vea hackeado, ¿verdad? Con un fraude informático, con una interrupción del servicio, como se llama, un ataque de DDoS, DDoS, ¿verdad? Como se le dice, o un ransomware, o una fuga de datos, ¿ah? Que afecta claramente a esos clientes que están interactuando con el sistema del banco. Y esto implica, obviamente, reclamos futuros, o va a implicar reclamos de esas personas afectadas. Entonces, digamos que uno de los grandes pilares de cobertura que tienen los seguros cibernéticos es justamente la responsabilidad civil. Otro gran problema que se tiene cuando se recibe un ataque informático, sobre todo a nivel empresarial, es que uno tiene que bajar la palanca, como digo yo. Muchas veces hay que bajar el sistema porque se tiene que ver cómo intentar que eso no se siga reproduciendo, que ese ataque, de esa fuga de información, no se siga produciendo, y entonces existe una pérdida de beneficios. Claramente, pérdida de beneficios, de ganancia o lucro cesante, como queramos llamarle, dependiendo de nuestras legislaciones. Y justamente el seguro cibernético también tiene esta cobertura de pérdida de ganancias. Obviamente, con todo un sistema muy complejo, los seguros cibernéticos son pólizas altamente complejas, con muchas definiciones, con obviamente fórmulas para cómo determinar esa pérdida de ganancias y demás, porque es bastante complejo el tema. Y eso es muy importante, esa cobertura. Y otra cobertura importante también son los gastos, ¿verdad? Gastos de emergencia, porque uno a veces tiene que salir urgentemente a, como se dice, limpiar la imagen de la empresa que se vio afectada por ese ataque, y tiene que salir a los medios, tiene que contratar personas especializadas que traten de justamente disminuir ese riesgo reputacional, ¿verdad? Y esa pérdida de imagen que se produce cuando uno recibe un ataque cibernético. También tenemos, por supuesto, seguros cibernéticos de hogar, ¿eh? Eso también se está desarrollando, este tema. Es muy común que tengamos ataques tipo phishing o ransomware también, es el famoso secuestro de datos en el que nos piden recompensa, y bueno, ahí vamos a ver que tiene algún tipo de complejidad el cómo resolver este tipo de ataques. Pero bueno, tenemos también desarrollados o en desarrollo seguros cibernéticos para el hogar, ¿no? Porque todos sufrimos un trauma, verdaderamente, es muy traumático cuando uno recibe un ataque cibernético. Así que bueno, un poquito sería esas las coberturas.
Muy interesante. Y teniendo en cuenta eso, ¿cuál es la dimensión social de los ciberriesgos y cómo impacta ello en los contratos de seguro?
Acá estás introduciéndote en una clasificación que yo he desarrollado, efectos metodológicos, de las dimensiones de los ciberriesgos, porque para mí es tan amplio el tema de ciberriesgos que yo he intentado clasificarlos desde el punto de vista metodológico en tres grandes dimensiones. La dimensión social, como tú mencionas, la dimensión funcional y la dimensión ética. La dimensión social, que es, yo te diría, la que abarca de una manera más cómoda los seguros cibernéticos, ¿verdad?, que la cubren de una manera más fluida, digamos así, son directamente los riesgos a los que está sometido el consumidor asegurado, en nuestro caso, ¿no? Vienen siendo el tema de protección de datos, seguridad de los datos, vulnerabilidad también de información en general, que está favorecido justamente por el fluido intercambio de datos que solemos tener, ¿verdad? Ese intercambio de datos es lo que está protegido, en definitiva, por el seguro cibernético, y es lo que está atacado en primer lugar por ese riesgo cibernético en su dimensión social. O sea, lo que afecta todos los riesgos que el mundo cibernético, ¿verdad?, presenta para el asegurado en sí, para el consumidor asegurado. Un poco lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Responsabilidad civil y también, bueno, secuestro de sus datos, en fin, toda la gran gama de fraudes informáticos, porque ya no es simplemente un hackeo, hoy estamos ante fraudes informáticos que pueden ser realizados por una persona aislada que se dedica a eso porque le divierte, o por realmente una organización que se dedica a este tipo de actividades, ¿no? Existe toda una dark web en el cual intercambian los hackers sus mejores prácticas para ver cómo vulneramos a la sociedad, ¿verdad? Así como la tecnología se puede utilizar para bien, se puede utilizar para mal, y en eso es a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, esa dimensión social es la que puede ser más naturalmente abarcada por las coberturas de seguros, porque como todos sabemos, el seguro no puede dar más de lo que sus bases técnicas le permiten. El seguro tiene que estar relacionado con riesgos que sean asegurables. Los riesgos para ser asegurables tienen que tener ciertas características, una de las cuales es que sea dimensionable, tasable, medible. Y justamente el riesgo cibernético, el problema que tiene, uno de los grandes problemas es ese, que es tan amplio que muchas veces es difícil de dimensionar y evoluciona constantemente. Entonces, podemos dimensionar ese riesgo en su función social, digamos, en su dimensión social, para tratar de cubrir a ese consumidor asegurado, o si no es un consumidor, porque ustedes saben que también podemos estar frente a un asegurado que no sea consumidor. Eso depende un poco de nuestras legislaciones, pero también de si consideramos al empresario consumidor o no, seguro de grandes riesgos. Bueno, estamos entrando en otros temas, ¿verdad?, que será para otro día. Pero bueno, yo te diría que la dimensión social, en definitiva, es esa la que supone los ciberriesgos que atacan al propio consumidor asegurado.
Muchas gracias. Y esa clasificación nos parece muy interesante. ¿Podría describirnos la dimensión ética y cómo ello afecta a la industria del seguro?
Bueno, la dimensión ética es la dimensión tal vez más importante de los riesgos cibernéticos para en mi concepto. Es la dimensión que abarca justamente los aspectos éticos que afectan a la humanidad cuando estamos en el desarrollo de las tecnologías. Ustedes saben que cuando uno desarrolla, por ejemplo, tecnologías que implican inteligencia artificial, algoritmos, ¿verdad?, que incluyen algoritmos, obviamente, que están en la base del desarrollo de ese tipo de sistemas, podemos tener problemas de sesgos, ¿verdad?, sesgos intencionales o sesgos históricos, que afectan esos algoritmos y por los cuales el algoritmo, que es una secuencia lógica de pasos, ¿no? Reglas que se le colocan al sistema para que responda de cierta manera, para decirlo de una manera fácil, A más B es C, y así responde el algoritmo, puede quedarse con datos, por ejemplo, de ese asegurado que están desactualizados. Te pongo un ejemplo sencillo. Un asegurado que en algún momento tuvo una enfermedad, por ejemplo, un cáncer, pero hoy ya está redimido ese cáncer y podría ser asegurable, ¿verdad? Hoy estamos frente, por ejemplo, en Chile, una ley del olvido oncológico. Alguien tuvo una enfermedad oncológica, pero luego de ciertos años se debe considerar sano desde el punto de vista de, por ejemplo, la cobertura de un seguro. Entonces, en eso estamos también en la evolución del derecho de seguros, ¿verdad? Y la cobertura, buscando las mayores coberturas que en beneficio de la humanidad. Por lo tanto, puede haberse quedado ese algoritmo con un dato que está desactualizado y negarle el seguro a esa persona cuando debería admitírselo. Eso implica, además, los peligros de los algoritmos de machine learning, los que aprenden solos, ¿verdad? Y otros, como ChatGPT es uno de los últimos, ¿verdad? Digamos, de este tipo de evoluciones de los algoritmos de machine learning, que determina que vaya aprendiendo y, bueno, y cómo es que aprende y responde en base a datos, obviamente, que se le introducen o que saca, ¿verdad? Conclusiones que saca de datos estructurados y no estructurados que roba de la gran data, ¿no? De la big data que anda por todos lados, porque todos estamos todo el tiempo dándole información a distintas redes en las que estamos. Y bueno, y esos sistemas aprenden solos, digamos, y sacan conclusiones y decisiones, toman decisiones, en el caso nuestro, por ejemplo, de dar un seguro o no dar un seguro. Y entonces hay que tener cuidado que eso no implique que la elaboración de ese sistema determine, por ejemplo, que algunos grupos vulnerables, como pueden ser gente con discapacidad o menores de edad de ciertos contextos vulnerables o personas directamente de ciertas razas o demás, sean discriminadas por el algoritmo. Ah, esas cosas pasan, esas cosas pasaron, y es por eso que hoy en la Unión Europea estamos frente a una ley, como se le dice, de inteligencia artificial. En realidad es un reglamento, ustedes saben, los reglamentos, estos son de aplicación directa, no son como las directivas que tienen que ser internalizadas por una ley nacional en cada país en Europa, por el cual se han clasificado los sistemas de inteligencia artificial en sistemas de riesgo inaceptable, alto riesgo, y bueno, riesgo aceptable y sin riesgo, digamos así. ¿Por qué? Para tratar de evitar que se manejen sistemas que causan discriminaciones para la humanidad. En definitiva. Bueno, ¿cómo los seguros pueden enfrentar esta, ¿no? esta dimensión? Que era un poco la pregunta. Bueno, yo entiendo que no. Que los seguros, esto escapa a la cobertura de un seguro. Debe ser abordado por políticas de gobierno, ¿verdad? De los estados, tal como está sucediendo en Europa y como sé que también ustedes tienen, ¿verdad? Reglamentaciones, leyes que regulan estos temas de éticos de la inteligencia artificial.
Y teniendo en cuenta la dimensión funcional que no hemos abordado, ¿cómo podrían las aseguradoras gestionar sus propias operaciones para evitar ser vulnerables en todo este contexto de riesgos cibernéticos?
Bueno, ahí estamos entrando en la dimensión funcional. La dimensión funcional es propiamente la que puede afectar la gestión de la compañía de seguros, en nuestro caso, o podría aplicarse a cualquier empresa. Y eso pasa por justamente la gestión de los riesgos de la empresa. Estamos en la era del gobierno corporativo, en el cual la propia empresa tiene que justamente gestionar sus riesgos, diferentes riesgos que las distintas reglamentaciones en cada país clasifican, desde un riesgo crediticio, de mercado, de liquidez, riesgos de seguros, en el caso de aseguradora, riesgo reputacional, riesgo operativo, una cantidad de riesgos, pero en general la tecnología, eso sucede por lo menos en Uruguay, está definido como un estándar que debe ser especialmente gestionado por la compañía aseguradora como un estándar central de su negocio. O sea, tiene que tener una gestión separada dentro de la alta gerencia, digamos así, porque la vulnerabilidad a la cual que se puede exponer una empresa aseguradora cuando tiene una vulnerabilidad de datos, por ejemplo, de sus asegurados, es muy elevada y merece tener entonces una atención principal dentro del negocio, ¿verdad? Y la gestión propiamente de la aseguradora. Como les digo, en Uruguay se maneja una metodología de inspección, digamos así, de contralor que hace la Superintendencia de Servicios Financieros, que es nuestro órgano de contralor, a las compañías de seguros. Se llama metodología CERT. La C es por gobierno corporativo, la E es por la parte económica y solvencia, la R, gestión de riesgos, y la T, tecnología, ¿verdad? Entonces, la tecnología es un estándar especialmente supervisado justamente por los riesgos que implica. ¿Cómo puede seguro ayudar en esta función? Bueno, un poco de costado, digamos así. No es justamente cómo atacar, digamos, la dimensión funcional de los ciberriesgos, es gestionando la tecnología como parte central de la gestión de la empresa de seguros. Pero podríamos tener ayuda de un seguro cibernético, sobre todo en la parte del riesgo reputacional o de imagen, ¿verdad? Podríamos tener allí una cobertura de los seguros cibernéticos, porque evidentemente si tuviéramos una fuga de información o de datos por un ataque cibernético, cibernético. En una aseguradora tendríamos que salir rápidamente a tratar de que la imagen de la compañía no quede muy bien dibujada. Además de, por supuesto, tomar medidas internas y todo lo demás. Yo conozco el caso de una aseguradora grande, ha trascendido en Europa, incluso estuve en un congreso en el que estaba sentada al lado del jefe de seguridad de esa empresa y lo contó, así que se puede decir a viva voz, que dijo, bueno, tuvimos un ataque cibernético un viernes previo a un feriado, que el sábado era laborable, pero ellos trabajan, pero era un feriado, y entonces a última hora hubo una fuga de información de datos. Y tuvieron que hacer un cónclave, digamos, dentro de la empresa para ver cómo gestionaban esto, si salían a decirle a viva voz a sus asegurados que habían tenido este problema o no. Se tomó la decisión de que sí y se le comentó a los asegurados y, bueno, por suerte no tuvieron una gran fuga de información, pero también son decisiones estratégicas que la empresa tiene que tomar dentro de ese contexto. Y no nos olvidemos del tema sostenibilidad, que lo vamos a tratar un poco en la jornada, también en una de mis exposiciones, porque, bueno, también tenemos proveedores de tecnología muchas veces que pueden ser atacados también por riesgos cibernéticos, y dentro del criterio de sostenibilidad está que nuestros proveedores también sean verdes, como se dice, ¿no? O sea, que también reúnan los requisitos de la sostenibilidad, y entonces también tendríamos que velar por la seguridad informática, digamos así, de nuestros proveedores dentro de esa gestión de la empresa.
Y teniendo en cuenta ello, ¿cómo podría la inteligencia artificial ayudar a las aseguradoras a mejorar su gestión de riesgos?
Bueno, ahí estamos en un tema enorme, ¿verdad? Que es la aplicación de la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial está revolucionando el mundo de los negocios, está revolucionando el mundo de las compañías de seguros, y hoy está permeando toda, les diría yo, y la tecnología en general, todo el ecosistema asegurador. Desde la emisión de pólizas, desde la cotización, la venta, la emisión, la liquidación de siniestros, y yo creo que ahí tenemos un tema de riesgos muy importante para evitar fraude. Muchas veces se utiliza la inteligencia artificial para cruzar datos, para determinar, bueno, si la persona que me está reclamando es el asegurado o no lo es, porque a veces lo hacen a través de una plataforma. En fin, yo entiendo que la inteligencia artificial bien aplicada puede llevar, evidentemente, a un cruzamiento de datos interesante para determinar bases de datos de personas fraudulentas, para determinar, bueno, si una persona es asegurable o no en la parte de suscripción también. Así que te diría que la inteligencia artificial, como te digo, que sea un medio y no un fin, ¿no? O sea, que sea un medio que nos sirva para mejorar nuestra gestión, es algo que abarca todo el ecosistema asegurador, ¿verdad? Estamos en desarrollo y tenemos también, por supuesto, esos desafíos éticos y, bueno, y de todo este tema de seguridad, de datos y demás, que está siendo estudiado, te diría yo, en el mundo asegurador.
Eso también, con ocasión de esa explicación, nos surge otra pregunta, ¿y qué tipo de incidentes cibernéticos son más difíciles de asegurar y por qué?
Sí, eso está bastante, no te diría estudiado, porque todos los días, como yo te decía, evolucionan los incidentes cibernéticos. Son muy creativos los, ¿no? ¿Verdad? Quienes están en esta tarea de hackear o del fraude informático, para decirlo en forma amplia. Que más afecta hoy en día es definitivamente el ransomware, que es este secuestro de datos por el cual entramos un día y tenemos secuestrado a nuestra máquina, digamos así. Eso imagínense en una empresa que tiene secuestrado todo su sistema y nos piden una recompensa. Y ahí tenemos como dos vías, o pagar o no pagar. Y eso es difícil de dimensionar. ¿Cómo hago yo para, como asegurador, decirte, te voy a cubrir tu ransomware? Porque claro, existe dentro de estas coberturas de riesgos cibernéticos, de aseguros cibernéticos, lo que se llama un gasto de recompensa. Se llama así, gasto de recompensa, que no necesariamente es el pago del secuestro, de lo que te piden, ¿verdad?, como recompensa por el secuestro de datos, sino que es el pago a personas que nos den datos que nos puedan llevar a determinar de dónde proviene el secuestro de datos. Eso es común deber en las pólizas, ¿no? Lo que no es común deber es el pago del secuestro. ¿Por qué? Porque existen dos bibliotecas, que yo tengo que pagar el secuestro y que no. ¿Por qué? Porque a veces yo pago el secuestro, ¿verdad?, lo que me piden, y sigo secuestrada. Porque ¿quién me garantiza a mí que el fraudulento, el que cometió el fraude informático, me va a mí devolver mis datos? Si él está feliz y contento con los datos y tiene todo ganar-ganar. Entonces, yo creo que ese es un riesgo muy difícil que las compañías de seguros, por más que por ahí he visto y en alguna conferencia que se dice que se... Yo la verdad que las pólizas en las que he contribuido no se cubre ese tipo de riesgos, justamente porque no son dimensionables, no se sabe hasta dónde va a llegar, pero sí el pago de recompensa de quién nos pueda dar datos para llegar ahí y poder atacar o llegar a quien comete al delincuente, digamos así. ¿Ah? Porque tú sabes que en Uruguay ahora recientemente hemos dictado una ley de ciberseguridad en la que hemos penalizado una cantidad de delitos informáticos, y bueno, también en esa ley se incluye la educación, muy importante, una campaña educativa que tiene que desarrollar el gobierno, de educación a la población, porque muchas veces, más del 50% de los ataques provienen de los propios descuidos. Eso hay por ahí una encuesta de SX Loyalty, que bueno, que dice estos datos, por la propia error humano, ¿no? El error humano, tocar un link que no es, ingresar un link que no es, pensar que es el banco el que me pide los datos y no lo es. Eso es el pan de cada día. Así que bueno, estamos en el mundo en el que estamos.
Y teniendo en cuenta todo este contexto que hemos conversado, las dificultades, los retos, las oportunidades, ¿qué futuro le espera a los seguros cibernéticos en este contexto de un mundo cada vez más digitalizado?
Bueno, muchos retos, ¿verdad? Muchos retos. Han evolucionado mucho las coberturas en cuanto a calidad de la cobertura y en cuanto a precio, ¿verdad? Prima, premio, como le dicen en Uruguay. Porque, claro, eran caros y la cobertura era básica. Hoy se han desarrollado las coberturas y los premios están acordes, pero, como yo digo, el asegurador se acerca con pies de plomo a este tipo de riesgo porque es un riesgo nuevo. Como nos pasa, mutatis mutandis, con los riesgos ambientales. Los riesgos ambientales del asegurador, todo bien, pero... cuando son accidentales los cubre, cuando ya estamos en un daño que ya es ambiental propiamente, bueno, busca determinar o delimitar el riesgo a través de coberturas o a través de seguros de caución, que no son tan útiles como los seguros de responsabilidad civil, porque son riesgos que si bien no son nuevos, todo el tiempo tienen novedad también, porque los riesgos evolucionan también en el tema ambiental, también con las crisis climáticas y todo lo demás. Así que son riesgos nuevos, como nos pasó con la nanotecnología, ¿verdad? En la que, bueno, el asegurador todavía no tiene, te diría, bien determinado cuál es el alcance de los riesgos que pueden estar implicados en la nanotecnología. Tú sabes que la nanotecnología es la aplicación justamente de las nanopartículas a materiales, lo cual altera la estructura física y química de esos materiales, y es por eso que, por ejemplo, los trajes de los bomberos no se incendian, o los smartphones no se mojan, o bueno, los que hacemos deporte, las dry fits. Eso es una evolución de la nanotecnología, y todavía no se sabe bien cuáles son las consecuencias de la utilización masiva de ese tipo de tecnologías. Y sin embargo, el asegurador evidentemente está cubriendo a ese productor o a ese fabricante que saca productos con nanotecnología. ¿Por qué? Porque tiene que acompañar las necesidades del asegurado y de la economía en general y de la sociedad, y por lo tanto se arriesga con una cierta valentía a cubrir ese tipo de riesgos. Y esto es lo que pasa con los seguros cibernéticos. Estudia el riesgo, el asegurador sigue estudiando los riesgos. Ya vimos que hay fondos que se dedican a estudiar la tecnología, que están fomentados por aseguradoras, laboratorios también de estudios de riesgos y demás, y todo esto tiene que ver con eso, con tratar de determinar, ¿verdad?, cuál es el alcance o cómo puede seguir evolucionando esta tecnología y cómo pueden seguir evolucionando los ciberriesgos. Y es que estamos en etapas de estudios, te diría yo, ¿verdad?, en este tema, y evolución.
Excelente. Y para finalizar, teniendo en cuenta, por supuesto, su importancia en el mundo de seguros y toda su experiencia, ¿qué consejo le daría a los estudiantes interesados en especializarse en seguros y ciberriesgos?
Bueno, que es un gran mundo, ¿no? Yo cuando empecé en seguros no me fui más, estoy hablando 30 años, te diría. Un poco, sí, creo que justo estoy en más o menos 30 años, un poco más. Es increíble, a pesar de que yo estuve en cargos ejecutivos en diversas compañías de seguros, pero también en empresas financieras, siempre tuve el seguro conmigo porque es una pasión. Es un mundo increíble en el cual descubrimos una materia multidisciplinaria que nos obliga a saber un poco de actuaría, un poco de economía, un poco de cada una de las actividades en las que está aplicada el seguro, porque si uno habla de todo riesgo construcción, tiene que saber un poco de construcción. Si uno habla de riesgos informáticos, tienen que entender un poco la tecnología que está detrás de todo esto. Así que es un mundo fascinante. Y los ciberriesgos, yo le diría a los estudiantes que nos ayuden, ¿verdad? Que sigan desarrollando este tipo de ideas, o así como yo me he animado académicamente a hablar de las dimensiones de los ciberriesgos, seguir desarrollando estos temas para tratar de que también el contrato de seguros, que es un contrato altamente complejo, justamente por los sustentos técnicos que muchas veces pasan al papel, ¿verdad? Y nuestras pólizas son complejas porque tienen sustentos técnicos importantes, sean más fáciles, si se quiere, o más amigables con el asegurado también. ¿Ah? Tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir tratando de que el contrato de seguros pueda cubrir, por ejemplo, este tipo de riesgos nuevos o con novedades, porque van a ser siempre nuevos, y abarcar con profundidad también académica y profesional este tipo de temas. Así que nada, invitarlos a todos a que ingresen al mundo de los seguros, que es un mundo fascinante, y mezclado con tecnología, ni les digo, ¿no? Hoy los estudiantes todos están con tecnología, estamos todos con la tecnología en nuestras vidas, estamos expuestos a ciberriesgos y tenemos en el seguro un aliado fundamental que creo que nos puede ayudar muchísimo a nuestra vida en general, tecnológica, ¿verdad? A enfrentarla.
Muchas gracias, Andrea. Creo que de nuestra conversación se resalta no solo la importancia del tema, sino que la discusión hasta ahora empieza. Y así llegamos al final de este episodio de Insure Voice, el podcast sobre derecho de seguros de la Universidad Externado de Colombia. Esperamos que esta conversación haya brindado nuevas perspectivas sobre el mundo de los seguros. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, @derechodeseguros_USE y Facebook, Departamento de Riesgos y Seguros.